amigos. El tema de hoy es un poco duro para comprender, pero alguna vez tenemos que enfrentar la verdad. Hay un dicho hindú que dice: se puede conseguir a maestros en miles de centenares, pero el discípulo difícil de encontrar un aspirante verdadero espiritual. Porque las condiciones que exigen de un aspirante espiritual son muchas. Los vedantistas exigen, entre otras, cuatro condiciones. Primera, el discernimiento entre lo real y lo irreal. Para nosotros, este mundo es real. Todas las cosas que existen en el mundo es real. El Espíritu, Dios o el Ser Supremo, no lo sentimos, no lo presenciamos en ningún lado. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad significa lo que es eterno, lo que nunca cambia. Que está más allá de todo, es el Espíritu. Que nunca nace, nunca muere. No está afligido, ni goza de la felicidad que es transitoria. Ahora nosotros, por el contrario, hacemos todo al revés. Los sentidos de los objetos son más codiciados. Swami Vivekananda pregunta: ¿tenemos la misma ansiedad por Dios que tenemos por unos dólares o unos pesos que extraviamos? ¿Cuántas veces buscamos si uno pierde una cartera? Puede ser que pocas monedas tenía, pero buscamos hasta encontrar. Pero hacemos esto con Dios, que es la única verdad. ¿Y dónde está ese Dios? Está en nosotros. Nuestra verdadera esencia es Él. Habiendo olvidado todo eso, estamos corriendo detrás de los objetos fugaces del mundo. Por eso, esa condición es muy dura de satisfacer. Pero hasta que uno no llega a comprender eso y no llega a sentir que es cierto, la única realidad es Dios, y buscar a lograr presenciarla, experimentar su presencia en nosotros y en todos, es el objetivo de la vida. No somos aspirantes verdaderos espirituales. Cuando uno dice espiritual, se concierne solo del espíritu. Uno no tiene que utilizar la religión para satisfacer los deseos que son impedimentos para nuestro logro divino. Pero eso es lo que está sucediendo. Uno reza a Dios y pide que les cure su enfermedad, o le dé dinero, o otra cosa. ¿Dónde estamos? Pero hay una cosa. Aún eso, si uno hace con sinceridad, es bueno, porque reza a Dios, ruega a Dios. Cree que Dios existe. Pero no tiene que parar a detenerse allá. Hay que seguir. Cuando uno está bien convencido que esa es la única meta de la vida humana, entonces hay que buscar cumplir con otro, con los otros, otras condiciones. ¿Cuáles son? Segunda es ese desapasionamiento hacia todas las cosas del mundo. Primero uno discierne cuál es, qué es real y qué es ilusorio. Cuando llega a comprender que Dios es la única verdad, entonces tiene que descartar toda otra cosa. En la antigua India había un sistema que enseñaba gradualmente renunciar. Sí, etapas de la vida. Primero el estudiante, después el casado, después el retirado al bosque, después el renunciar. Pero eso era para la gente en general. Pero el que tenía un desapasionamiento a las cosas del mundo, en cualquier etapa podía dejar el hogar y renunciar. Sea de estudiante, o de hogareño de cualquier etapa. Tadhareva virajit, tadhareva pravrajit. El día que viene ese desapasionamiento, tiene que renunciar. Puede renunciar. Sin esa renuncia, sin ese desapasionamiento, uno no puede llegar a sentir la presencia de Dios. Eso es indudable. Todos los maestros que han llegado a sentir la presencia de Dios lo dicen. Ahora bien, la segunda, por eso es el desapasionamiento. El tercero es tener los seis tesoros, ellos llaman los seis tesoros. Como Shama Dhamma quiere decir dominio sobre la mente, dominio sobre los sentidos. Retirar los sentidos así dominados desde los objetos. Luego, una aguana. Ahora, ¿qué hace la mente? La mente siempre busca cosas que le distraen. Diversión. Busca diversión. Esa palabra es muy común. Hasta los chicos dicen, no es muy divertido. Porque no distrae la mente. Buscamos diversión. No estamos satisfechos con una sola cosa. Necesitamos varias. Ahí perdemos en ese laberinto. Hay un dicho. Que enseña. Jamás se puede dominar los deseos satisfaciéndolos. Cada día, cada vez se aumenta, como si fuera verte el fuego en que se vierten manteca clarificada. Arden mucho más fuerte y nosotros, sabiendo eso, seguimos con la misma, en la misma línea. No podemos apartarnos de satisfacer los deseos. Y hay dos clases de sentidos. Unos externos, por ejemplo, los órganos que están en distintas partes del cuerpo, y los internos que están en la mente. Ellos estamos a sus órdenes siempre. Nos mandan. Trae eso, llévame otro y nosotros como sus esclavos estamos cumpliendo. Hasta que no podemos dominar esos sentidos y decir que a la mente, tú eres mi esclavo, no yo tu esclavo. Hasta que no podemos decir eso, estamos lejos de ser un aspirante verdadero espiritual. Luego, dicen, ese aguante está descrito por Shankara. Sahanam sarvadukhanam apratikara purvakam. Aguantar todas las perturbaciones o dificultades sin tratar de aliviarlos y sin congoja ni que eso se llama aguante. Un ejemplo de eso es el Señor Jesucristo. Cuando lo crucificaron, no se quejaba de su dolor, sino pidió al Padre que le perdone a los que le habían crucificado. Para comprender eso, tenemos que ser un verdadero espirituante espiritual. Si no, pasa por un oído, entra por un oído y pasa por el otro. No deja ninguna impresión. ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Y qué enorme beneficio él hizo para la humanidad? Solo puede comprender aquel que ha hecho algún progreso en su vida espiritual. Si no, es como una historia, como una antigua leyenda para algo. Si no podemos apreciar, no estamos todavía, no somos todavía aspirantes espirituales. Luego, fe. Fe en Dios, fe en el preceptor. Es difícil rendir obediencia como en la India para un preceptor espiritual. Pero tampoco conseguimos un verdadero preceptor. Por eso, una cosa es relacionada con otra. Cuando el aspirante espiritual es verdadero, a él viene un verdadero preceptor. En eso no hay ninguna duda. Porque la misma ansiedad de esa persona le trae, Dios le manda un preceptor que sea digno de enseñar la senda hacia él. Pero si no tiene, Swami Vivekananda dice, no tiene que considerar ese preceptor, aunque tenga forma humana, como un hombre. Pues, una persona que ha visto a Dios, o como a lo absoluto, dicen las escrituras, que se vuelve Brahma, lo absoluto. Brahma Veda, Brahma Iva Bhavati. El que conoce a Brahma, se vuelve Brahma. Es divino. Lo divino en forma humana. Esa es la base de la encarnación divina. La encarnación divina viene cuando, por lo menos algunas personas jadean, por decirlo así, ver a Dios. Hallar el camino hacia él. Por eso necesitamos ser verdaderos aspirantes espirituales. Al final, esas son algunas de las virtudes que uno tiene que cultivar. Hay otras. Primero, cómo tiene que acercarse a un maestro que está enseñado en los tiene que acercarse con humildad y un espíritu de servicio. No con ¿y cómo se muestra esta humildad? Vamos a ilustrar eso con una historia en los... Cierta vez, un discípulo se acercó a un maestro y pidió que le enseñara el conocimiento de Brahma. Y el discípulo lo aceptó y dijo, y como ya acá hay 300 vacas y toros, vaya al bosque y cuando son 1000, vuelve. ¿Qué tiene que ver el conocimiento de Brahma con las vacas? Será la pregunta de moderna. Pero el muchacho no puso ninguna objeción. Obediencia era su primera virtud. La humildad junto con la obediencia fue al bosque, vivió allí hasta que uno de los, no sabía cuánto tiempo pasó, uno de los mismos toros le dije, le dijo: Señor, somos 1000 ahora, llévenos al preceptor. También le dijo: el fuego le va a enseñar una parte de Brahma. Así, cuando llegó, sucesivamente fue enseñado por algunos pájaros y otros, y cuando llegó al preceptor, el preceptor le preguntó: tú pareces como conocedor de Brahma, ¿quién te enseñó? Él relata todo lo que había sucedido, pero dice: aún así, quiero que me enseñen. Esa es la humildad. En uno de los comentarios, Shankara, sobre uno, los pasajes de Upanishad, dice: uno, aunque es conocedor de los Vedas, de Upanishad y su significado, no debe buscar a lograr la perfección independientemente. Tiene que acercarse a un preceptor. Esa es la enseñanza de humildad. Shankara, el mismo Shankaracharya, como el monista que después escribió comentarios sobre los Upanishads, Gita y Brahma Sutras. Él mismo fue buscando a un preceptor. Aquí también Jesús quiso ser bautizado por Juan el Bautista, aunque sabía, no necesitaba ser bautizado. Esa es la humildad. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Algunas palabras o algunos libros, si hemos leído, quedamos engreídos. Sri Ramakrishna solía decir: la gracia divina no puede, la lluvia de la gracia divina no puede quedar en el montículo del ego. Pero todo va escurriendo. Aunque caiga a torrentes, el agua no queda. Asimismo, el que no tiene humildad no recoge nada. A la última de los cuatro condiciones es el anhelo por la liberación. Cuando vemos que todo eso es una ilusión, estamos convencidos de él. Solo entonces surge ese deseo por liberación. ¿Liberación de qué? ¿Ligadura de dónde viene? Los deseos son las ligaduras. Estar libre de deseos y tratar de conseguir ese estado es el anhelo por la liberación. Si no lo tiene, todavía no somos aspirantes espirituales verdaderos. Nos cuesta esto para aceptar, porque estamos atados al mundo. Nos cuesta dominar los deseos, pero esa es, está así como ocurre cuando uno está soñando. No quiere que alguien le rompa el sueño, porque está soñando cosas felices. Solo cuando viene un mal forma o figura ante él, ahí se despierta. Si no, no quiere que... Así, aquí también estamos soñando. Es la ilusión. Porque hoy lo que hay, mañana desaparece. Si todo era real, si todo, entonces no habría que suceder eso, pero lo sucede. Hay que ser fuertes para salir de esa ilusión. ¿Cuánto se dice? ¿Cuánto tiempo lleva para romper un sueño? En un segundo. Así también, el conocimiento, o para despertar en la a la vida eterna, no necesitamos pasar siglos tras siglos. Podemos obtenerlo en un segundo. Pero los preparativos llevan mucho tiempo. Los preparativos por ser un aspirante verdadero espiritual. En eso está todo. Cuando uno llega a tener esas condiciones y las virtudes enumeradas, entonces no tarda mucho. Antiguamente, en la India, cuando vivían los rishis, les enseñaba, pasaba un tiempo y al final, cuando el preceptor veía que el aspirante había logrado la condición para retener, comprender y retener el conocimiento de Brahman, le decía, tú eres aquí. Y el discípulo enseguida, instantáneamente, sentía que sí. Yo soy Brahman. Esa experiencia le venía. ¿En qué consistía entonces? Porque el discípulo había logrado ese estado de aspirante espiritual verdadero. Había cumplido con todas las condiciones. ¿Y cuáles son? Tranquilizado la mente, dominado las pasiones, tenía aguante infinita, un ardiente deseo por liberación. Entonces, la mera pronunciación de las palabras tú eres aquello era suficiente para su iluminación. La próxima será el día 13 de mayo. Adiós.